Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
Es hora de reconstruir. Hoy continuamos la serie de Nehemías y como les dije, vamos a estar en el capítulo 3. Y quiero ponerlos en contexto. En lo que ha venido pasando, Nehemías había recibido una noticia de que los muros de Jerusalén habían estado derrumbados. Cuando le comparten esa noticia a Nehemías, Nehemías siente la necesidad de reconstruir esos muros, pues cuando una ciudad no tenía muros, eran propensas o vulnerables a ataques del enemigo, o sea, la ciudad estaba desarmada. Ahora bien, Nehemías era un copero del rey. Y antes de él compartirle su necesidad, su deseo o lo que él sentía en su corazón de reconstruir los muros, él pasó meses orando antes de compartir la visión que Dios puso en su corazón. Luego de orar, Nehemías comparte con el rey lo que sentía y el rey obviamente accede a su petición y ahora Nehemías se va para inspeccionar en qué estado se encontraba la ciudad. Cuando Nehemías estaba de camino a reconstruir los muros, hubo tres personas que se opusieron. ¿Alguien ha tenido oposición en su vida por algo? A ver, que uno quiera hacer algo y si lo compartes emocionado, te quiero compartir algo y que quiero hacer esto. No, eso no vale la pena, eso no sirve. ¿Qué idea más absurda? Tú no piensas. Oye, pero si yo lo que quiero es hacer algo, ¿verdad? Y muchas veces en nuestra vida enfrentamos oposición y ahí estaba Nehemías de camino, decidido a reconstruir, y ahí se le ocurre, mientras caminaba, vienen tres personas y se oponen. Nehemías 2:10 dice: ahora bien, cuando Sanbalat, el oronita, Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Y nos pasa mucho como seres humanos, queremos ayudar a una persona, compartimos nuestras buenas intenciones y de repente a nuestra espalda o de frente comienzan voces de oposición o de momento a lastimarnos por la espalda y decir, uy, lo que él va a hacer no tiene sentido. No vale la pena reconstruir. Y comenzaron a burlarse y a oponerse, pero Nehemías no se detuvo ahí. Cuando llegó en silencio a la ciudad, él sale a la ciudad para reconstruir los muros, se fue con un grupo de personas, pero se fue en silencio. Los que estaban con él no sabían para qué iban. Y Nehemías, cuando estaba de camino, le dijo, ¿sabes qué? Reconstruyamos los muros. Cuando él compartió eso, los que estaban con él dijeron, sí, reconstruyamos la muralla, pero cuando Sanbalat, Tobías y Gesén se enteraron de esto, se burlaron. Pero Nehemías les contestó, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Ellos venían a burlarse y Nehemías dijo, ¿sabes qué? El Dios del cielo nos va a ayudar a tener éxito. ¿Sabes qué? El Dios del cielo te va a ayudar a tener éxito en tu vida. Pero para poder tener éxito es necesario caminar en sus caminos. Es necesario ser obedientes a su palabra. Es necesario rendirle toda nuestra vida al Señor de señores. Porque Él tiene cuidado y control de nosotros y tiene un plan muy específico para todos nosotros. Y cuando hablamos de reconstruir, si hacen mención a volver a construir, volver a edificar, fabricar. Por ejemplo, la empresa anunció la reconstrucción del hotel que fue afectado por el tiempo. Una reconstrucción quiere decir que voy a construir en un lugar que ya estaba, ¿qué? Construido, pero se derrumbó, se dañó, se cayó, yo no sé, póngale un nombre y hay que reconstruir. El término se puede utilizar en un sentido físico para nombrar tareas de restauración, renovación, reestructuración. Esto quiere decir que si hay un edificio deteriorado, roto, te toca reconstruirlo, ¿verdad? Pero para reconstruirlo necesito el material adecuado, necesito las instrucciones adecuadas, necesito las medidas correctas, necesito saber qué hacer, las herramientas correctas, ¿verdad? El otro sentido es simbólico. ¿Sabes qué? Hay que reconstruir, renovar, restaurar las emociones que están en nuestro corazón. ya dejó de ser algo físico, comenzó a trabajar con nuestras emociones, con nuestra mente. Y claro está, en una construcción o reconstrucción hay de todo tipo de personas. Y las vamos a ver. Las vamos a ver, mira, está el que tiene todo clarito y da instrucciones. Vamos a ver. Las fotos ahí. Ahí está, mira, ahí el ingeniero, él hace todo el diagrama, los planos, todo bien hecho, no como otras personas. William, ¿por qué te ríes? Yo ya mismo voy a decir porque William se ríe. Esa persona, un ingeniero, un arquitecto, tiene todo claro y vamos a hacer esto. Y ahí, bueno, Javier que sabe de construcción, eso, y medidas y empezamos en el medio y el tope y esto y los muros y esto tiene que medir tanto, 4 varillas, 5, el cemento es de tanto. Él la tiene clara. Él la tiene clara. ¿Y qué pintura vas a usar? No, eso es de agua, sí, se tiene que hacer de aceite. La persona lo tiene claro. Claro está. Está el que trabaja siguiendo esas instrucciones. Mira. Ahí está. Decente, ¿no? Tengo esta herramienta, ahí voy, su bota de seguridad, su casco, su chaleco, todo. Él sabe lo que está haciendo. También el que trabaja pensando que sabe lo que hace. O que su forma es la mejor. Y hay varios ejemplos ahí, vamos a ver. Ponme esa forma. Mira, ¿cómo tú arreglas un puente así? O sea, las dos se esmeraron. Claramente una de esas dos medidas estaba mal. A ver, tira la otra foto. Mira, ¿quién hace un banco ahí? ¿Cómo van a cerrar esa puerta? O sea, a él le dan instrucciones y dime lo que tú quieras y yo hago lo que me da la gana. Y yo he escuchado ejemplos así, pero bueno. ¿Tienes otra foto? Mira esa silla, ¿qué están viendo? Voy a ver el partido y pagaste $60 por ver el partido de baloncesto y tienes una muralla, mira. Y la foto, bueno, acá, sé que van a decir que es tamaño normal, pero soy yo tratando de sacar dinero. O Jesús, ponte de pie, no es cierto, Jesús. Es que la hicieron mal, ¿verdad? Está más alta, no es que, o sea, y puede ser que hayan cajeros automáticos que me queden así, ¿verdad? Pero ese está mal construido, ¿ok? Porque piensa que sabe lo que está haciendo y no sigue instrucciones. Este nos falta, por lo menos en mi país nos falta. Pues ponme la otra foto. Dos trabajando y otro, ¿qué hace? ¿Cómo que Javier, Luis? ¿Qué pasa? Más respeto, Javier, te están señalando. O sea, está el que construye y el que está. ¿Vieron el partido de fútbol? No, el 3-0 le metió Messi a Ronaldo. Y voy, cállate, estamos trabajando. Y está el otro, a ver, ponme la otra foto. ¿Qué hace ese? ¿Qué hace? No, ¿qué? Haciendo la orden de tequeños y de arepas. Muchachos, ¿cuántas quieren? Dame donde. Siempre nos falta el que pide comida. Que todo el mundo trabajando y él pensando en comida. ¿Hay alguien así aquí? Javier, aparte de Javier. ¿Hay alguien más así que en vez de trabajar lo que piensa es en comer? Y hay todo tipo de personas. De hecho, ayer, voy a dar un testimonio porque me tocó personalmente. Este es tu momento de gloria, William, no te ríes que te voy a... Ayer mi suegro estaba construyendo un closet en casa de William y obviamente él es la primera foto, el que sabe, ¿verdad? La segunda foto, que es el que sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que sigue las instrucciones, obviamente, como buen yerno sigue las instrucciones de su suegro. Y está el que se cree que sabe. Que no es William, era otra persona que estaba ahí, ¿no? Y fue un... Bueno, Dios es grande, lo único que te puedo decir. El closet ahí va. Pero no faltan esas personas. Que sabe lo que hace, el que se cree que sabe lo que hace, el que solo piensa en comida y el que realmente está reconstruyendo nuestras vidas. Hay varios tipos de personas en una construcción. Lo importante es que cada persona, a la hora de construir, tiene una tarea muy esencial y muy específica. Y lo que yo necesito reconstruir no lo puedo poner en la mano de otra persona. Porque me toca a mí reconstruirlo. Si me toca reconstruir un matrimonio, yo no puedo ponérselo en las manos a mi vecino, a mi amigo, al que sea. No, me toca a mí reconstruir el matrimonio. Si yo no me dediqué mi vida a construir una relación con mis hijos, me toca a mí reconstruir una relación con mis hijos. Si yo destruí una relación con algún familiar, con algún amigo, no le toca a nadie más repararla, me toca a mí reconstruir esa relación. ¿Sabes qué? Hay un manual que nos dice lo que hay que hacer. Está la persona que lo sigue al pie de la letra porque entiende aquí está lo que yo necesito para reconstruir. Pero también está el que se cree que sabe, que echa su palabra a un lado. Y lo vemos día tras día batallando, peleando, y no puede salir de su zona donde está, simplemente porque no ha decidido rendir su vida al maestro. Y hay un constructor, un arquitecto, un ingeniero que es el mejor de todos, y se llama nuestro Padre Celestial, y quiere reconstruir nuestras vidas. Poner las vigas derechas, las varillas donde van cada parte de nuestro cuerpo, ponerlo tal y como fue diseñado. ¿Sabes qué? Vivimos en un mundo caído a causa del pecado, pero Dios vino y envió a su Hijo Jesús para que nuestras vidas fueran rescatadas, restauradas y poder rendirle todo nuestro ser a Él. Alguien me está escuchando, para que Él limpie nuestros corazones y reconstruya nuestras vidas de la forma en que Él quiere. Y ahí está Nehemías. Y es importante saber que todos tenemos una tarea importante que realizar. El capítulo 3 de Nehemías dice: entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. Le dedicaron y colocaron las puertas, levantaron murallas hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Ananael. Y trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la construyeron los hijos de Sená, colocaron las vigas, levantaron puertas, instalaron su cerrojo. Y si tú sigues por todo ese capítulo 3, hay una listota de nombres grandísima, y este reconstruyó esto, y este aquello, y este reconstruyó aquello, y aquel puso las vigas, y aquel pintó, y aquel... Una lista enorme. Y esto nos enseña que tú y yo, nosotros tenemos cada uno una tarea muy importante que realizar en el reino del Señor. Y mi tarea yo no puedo delegársela a alguien más, porque me toca a mí cumplirla. Me toca a mí cumplir lo que Dios diseñó para mi vida. Todos tenemos que trabajar juntos. ¿Sabes qué? Aquí hay una gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso no le toca al pastor nada más. Eso nos toca a todos. Llegar a otras personas, compartir el mensaje de salvación, decirle: tu vida tiene sentido, tu vida tiene esperanza, no todo está perdido. Dios quiere reconstruir tu vida como reconstruyó la mía. Pastor, yo no sé hablar. No hay que hablar. Nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestro caminar diario va a reflejar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabes cómo alguien va a saber si nuestra vida está en reconstrucción? Si estamos mostrando los frutos del Espíritu. Porque yo puedo hablar toda la tarde de: no, yo estoy en reconstrucción, estoy reconstruido y gloria a Dios. Pero si mi vida no refleja lo que Cristo ha hecho en mi corazón, simplemente estoy vendiendo un trabajo que no he permitido que hagan en mí. Y lo más importante es primero reconocer que soy un pecador, que necesito que Dios ponga su mano en mi vida y reconstruye esas áreas que necesitan ser reconstruidas. No hay nada más importante que rendir nuestras vidas al Maestro. Es importante que nos mantengamos firmes en todo momento. Capítulo 4 dice: cuando Sanbalat otra vez se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Entonces Tobías el amonita, que estaba a su lado, que nunca falta ese, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Y es impresionante cómo esto compara con nuestra vida. Fíjense lo que estaba pasando. Ellos comenzaron a reconstruir y de momento comenzaron a burlarse. ¿Para qué intentarlo otra vez? Si vas a volver a fracasar. ¿Otra vez vas a intentar tu matrimonio? ¿Cuántas veces has tomado recomprometiéndonos? Das vergüenza. Otra vez vas a reconstruir tu matrimonio, no tiene sentido. Otra vez tu relación con sus hijos. No. Cuando tenías que construir tu relación con tus hijos, nunca lo hiciste. ¿Para qué hacerlo ahora? Pero ve, inténtalo. No vale la pena. No vale la pena. De verdad estás perdiendo el tiempo. Pero inténtalo. La próxima semana te voy a ver peor que la semana que está pasando. Pero tú ve, inténtalo. Y si quieres, pon de esos posts en Facebook y en Instagram que tú pones para que la gente crea que estás reconstruyendo. Y gente comienza a burlarse de lo que nosotros queremos reconstruir porque reconocemos que necesitamos la mano de Dios en nuestra vida. Y nunca falta el que se burla y el que está al lado, que lo apoya porque no sabe de lo que está hablando. Sí, es verdad. Sí, lo que él dice, claro. No. Y entonces comienzan a hacer bullying y como entre los dos es mejor, comienzan a bullearse a la gente y tú no vas a la, y tú no, ¿para qué te va a la iglesia? Me das vergüenza, tú no debes ir los domingos, ¿para qué estás en el grupo de vida? Uy, no vayas más, estás perdiendo el tiempo, ¿para qué? Porque voy a la iglesia porque necesito que reconozco que Jesús tiene que transformar mi vida. Esto no es un club de perfectos ni un club de gente que no tiene fallas. Aquí estamos tú y yo porque reconocemos que necesitamos la mano de Jesús en nuestra vida. Cada vez que alguien te diga, eres un hipócrita, le vas a decir, hay espacio para otro. No somos perfectos. Pastor, tú tampoco. Yo tampoco. Soy igual que tú. Tenemos llamados diferentes, puede ser. Roles diferentes, puede ser. Pero los ataques, las tentaciones, las fallas, las burlas, todo toca en nuestra vida. Por eso es necesario que nosotros rindamos nuestro corazón al Señor. Porque el único perfecto se llama Dios. Y si tú lo crees, levántale un fuerte aplauso. Y cuando alguien te diga, es que tú no eres perfecto, yo la tengo reclara. Tú tampoco. No, yo sí soy perfecto. Ah, claro, tú sí eres perfecto. Porque ves mi paja, mi viga, pero no ves tu paja. O tu viga. Y te la pasas todo el tiempo señalando. Y no nos damos cuenta que cuando señalamos para allá, hay tres deditos señalando nuestra vida. Y tenemos que reconocer que no somos perfectos. Pero le servimos a aquel que es perfecto. Bueno, gracias a Dios, Nehemías escuchó eso y dijo, entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Mira, me impresiona que cada vez que Nehemías se enfrentaba a algo, él hacía una primera acción y era orar. Tengo que reconstruir los muros. Déjame orar. Se están burlando, déjame orar. Antes de comenzar a construir, déjame orar. Están enfrentando desafíos, déjame orar. ¿Cómo estamos enfrentando nosotros nuestros desafíos? ¿Qué acción estamos tomando? Que ya no es imposible. Dios, de lo imposible. No hay nada para hacer. Sin embargo, nunca presentamos nada en oración. O lo que dijo Israel aquí, la palabra dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Y el problema es que nos preocupamos por todo y oramos por nada. Y después decimos, no sé cómo seguir. Que tenemos nuestras prioridades invertidas. Fíjate, Nehemías siempre oró. Gracias a Dios la muralla ya había sido reconstruida en toda la ciudad, pero a mitad. Faltaba la otra mitad. Y cuando sus amigos se enteraron, otra vez comenzaron a hacer planes para luchar contra Jerusalén. Y su respuesta de Nehemías fue otra vez la oración. Y ya los trabajadores se estaban cansando. Y es normal que haya cansancio. Aquellos que trabajan, ¿verdad? ¿Quién sí trabaja? No como Javier, ¿quién sí trabaja? ¿Verdad? Y uno se cansa y bueno, y hoy estoy cansado, las manos están caídas y oye, pero me falta la mitad del muro. No, hombre, yo te ayudé la mitad, la otra mitad que te ayudó otra persona. Oye, pero no has terminado el trabajo. No, ya yo fui a 10 sesiones de recomprometiéndonos, yo no tengo que ir más nada. Oye, pero no has terminado el trabajo. No, yo voy a los grupos de vida una vez al mes. Oye, pero no has terminado el trabajo. Yo voy a la iglesia. A veces, y si acaso, es que el pastor no me gusta cómo predica, aparte chiquito y feo. Y a veces dejamos las cosas a mitad. Y nos quejamos porque nuestra vida no está arreglada completamente. Y es como el que va a la escuela, yo no sé si le ha pasado, y dice, uy no, yo esta clase la detesto. Como algunos de nosotros que está estudiando, que hay clases que Dios mío, Señor, ese profesor. cambia su corazón. Y a veces decidimos dejar las cosas a mitad. Y nuestra vida a mitad. Y nuestro matrimonio a mitad. Y nuestra relación con nuestros hijos a mitad. Y nuestra relación con Dios a mitad. Y nuestra relación con nuestros familiares a mitad. Y después nos quejamos, ¿por qué no logro salir de esto? ¿Por qué mi vida sigue batallando? Simplemente porque no has permitido que Jesús te reconstruya por completo con su gracia, su misericordia, su amor, su perdón, su favor, con lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero tenemos que estar dispuestos a pasar por el proceso de reconstrucción. ¿Sabes qué? Hay dos formas de aprender música y lo comparo con la reconstrucción. Por ejemplo, cuando yo aprendí a tocar piano, yo aprendí a tocar piano a mi forma y parecía que tenía artritis, ¿verdad? Y ponía los acordes y todo y tocaba canciones, pero era así, como mal. Y cuando fui a estudiar formalmente, el maestro me decía, ese dedo no se pone así, la escala se hace así, tu mano, tu dedo pequeño, ¿cuál? Este, no, el pequeño realmente, este es el pequeño, no es este. Bueno, que los míos son más pequeños de lo normal. Y voy aquí, y bueno, y aquí va. Y me costó mucho más reaprender que si lo hubiese aprendido bien la primera vez. Muchas veces nuestra vida es igual. La reconstrucción es más dura que la construcción. Pudiste haber construido un matrimonio en 10, 20, 15, 18 años, pero nunca te dedicaste a construirlo. Y ahora te toca reconstruir sobre algo que está roto. Pudiste haber construido una relación con tus hijos, pero ahora tienen 22 años y te das cuenta, nunca reconstruiste, 25, 30 años. Nunca construiste esa relación y ahora te toca reconstruirla. ¿Y sabes qué? Es más duro. No es imposible, pero sí es más fuerte. Y ahí estaba Nehemías, listo, orando. Mientras tanto, todos nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. La cosa estaba bien tensa. Pero la clase de líder que Dios había formado en Nehemías, miren esto, los judíos que vivían cerca de los enemigos, venían y nos decían una y otra vez, llegarán a todos lados, de todos lados nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arco. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y los demás pueblos y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es más grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. No le tengan miedo al enemigo. No le tengan miedo a la reconstrucción. No le tengan miedo a restaurar relaciones. No le tengan miedo a reconstruir lo que está roto. El Señor está contigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y su palabra que Él está con nosotros como poderoso gigante. ¿De quién temeremos? Nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿De qué tememos? Pongamos nuestra vida en sus manos. Y por último, tenemos que estar enfocados siempre, siempre en su obra. Capítulo 4 dice así, que Sanbalat y Gesén enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. Se han encontrado en esa situación antes. Oye, echa para acá, quiero conversar contigo. Pero no sabes que la intención de esa persona es hacerte daño. A veces quieres reconstruir algo en tu relación matrimonial con tus hijos, con familiares, con amigos. Y de repente estudia la situación y dices, uy, es que esa persona quiere hacer daño. Y yo quiero intentarlo, pero creo que me quieren hacer daño. Y ahí estaba Nehemías. Nehemías estaba reconstruyendo el muro. Y dice, pero me di cuenta que ellos tramaban hacerme daño. Y eso se llama discernimiento. ¿Sabes qué? Dios pone discernimiento en nuestras vidas para saber, tú sí, tú no. Y yo sé que vienes con las mejores intenciones, pero creo que me quieres hacer daño. Y muchas veces tenemos que orar por esas personas y tenemos que, si el Señor trabaja en sus corazones, trabaja en mi corazón para no hacerle daño a nadie, sino poder esparcir la buena noticia del Evangelio y que alguien sepa que todavía hay esperanza. De modo que le respondí con el siguiente mensaje, estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces le enviaron el mismo mensaje y cada vez le respondía lo mismo. Así que la quinta vez, el siguiente sirviente de Sanbalat llegó con una carta abierta en su mano. Una y otra vez Nehemías estaba recibiendo mensajes. Vamos a hablar, vente conmigo. Pero una y otra vez Nehemías se daba cuenta que querían hacerle daño. Los mismos que se burlaban, los mismos que estaban planificando, ahora querían tener una conversación con Nehemías. ¡Qué casualidad! Y Nehemías reconocía, me quieren hacer daño. Así que él estaba enfrentando desafíos. Él estaba enfrentando desafíos. Y más adelante fui a visitar a Samaías, hijo de Lelalía y nieto de Metabel, que estaba recluido en su casa, y me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen para matarte esta noche. ¡Qué vida la de Nehemías! Se burlan, planifican matarlo, dicen vente, vamos a hablar. Y ahora otra persona dice, vamos para el templo, vamos a hablar, cerremos las puertas, tus enemigos vienen a matarte esa noche. Y dice que él respondió, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Mira el discernimiento, me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía en contra de mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Ellos esperaban íntimamente hacerme pecar, intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Nehemías seguía recibiendo malas noticias. Nehemías seguía recibiendo mensajes, amenazas, pero él siempre seguía enfocado en hacer lo que Dios le había mandado hacer. Hasta que por fin esa obra se completa. En Nehemías 6:15 dice, así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Hay obras que no vamos a poder hacer nosotros solos. Hay reconstrucciones que vamos a tratar una y otra y otra y otra vez y nunca van a salir. Hay relaciones que vamos a querer restaurar una a otra y no va a salir. Hay muchas veces que queremos que nuestra vida se enderece y ahora sí quiero caminar en el Señor, pero si no rindo mi vida, nunca va a pasar. Y Nehemías reconoce, esta obra fue realizada con la ayuda de nuestro Dios. Wow, después de tantos desafíos, después de tantas oposiciones, después de tantas amenazas, después de tantos desánimos, después de tantas distracciones, por fin se completa la obra. Y qué bien se siente completar algo que comenzamos. Es una satisfacción completar lo que empezamos. Hay gente que se siente satisfecho cuando hace las cosas a mitad. Hay personas que cuando llegan a la mitad dicen, uy, no, yo no puedo más, ya estoy cansado, es hasta aquí. Hay personas que llegar a la mitad es un logro y se enfocan tanto en esa mitad que nunca miran la mitad que le falta hacia adelante. ¿Sabes qué? Tú y yo estamos en el camino de reconstrucción y nuestra obra será completa cuando vayamos a su presencia y Él venga con nosotros. Mientras tanto, tenemos que estar dispuestos a ser reconstruidos. Y a lo mejor estás aquí y necesitas comenzar a construir algo en tu vida. O a lo mejor necesitas reconstruir cierta área en tu vida que nunca pudiste construir de la manera correcta. O a lo mejor necesitas reconstruir relaciones con tu esposo, esposa, hijos, padres, familia, amigos. Pero no te has atrevido a dar ese primer paso porque hay muchas voces de desánimo. Y sabes que la mayoría del tiempo esas voces no vienen de algo exterior, sino que vienen de nuestra mente y nuestro corazón, que es el peor campo de batalla. Y lo hemos querido intentar unir otra vez. Y queremos reconstruirlo, pero hay algo en nuestro interior que dice no vale la pena. Y queremos que Dios trabaje en nuestra vida, pero hay algo en nuestra mente que no nos deja seguir. Y hoy Dios quiere reconstruir nuestra vida. ¿Qué voz vas a escuchar? ¿Para qué intentarlo? ¿Qué voz vas a escuchar? No vale la pena. ¿Cuál es la voz que vas a escuchar? ¿Sabes qué? Lo trataste toda tu vida y nunca pudiste. ¿Para qué hacerlo ahora? Lo vas a volver a intentar. Uy, no tiene sentido. Te veré aquí en 2 semanas. No lo vas a lograr hacer. Y hoy Dios nos quiere decir que no es por nuestras fuerzas. Es por las fuerzas del Dios Todopoderoso. Reconociendo que para Él no hay nada imposible. Yo no sé cómo está tu corazón, pero si permites que Jesús reconstruya tu vida, lo va a hacer de la mejor manera que alguien pueda hacerlo. Y vas a comenzar a experimentar bendiciones grandes en tu vida. Y no me refiero a cosas materiales, me refiero a vivir en la bendición del Dios Todopoderoso. Y si tú reconoces, necesito que Dios reconstruya cierta área de mi vida, ponte de pie. Ponte de pie. ¿Sabes qué? Ya yo estoy de pie. Todos necesitamos reconstrucción. Necesitamos que Dios ponga su mano en nuestra vida. Lime, quite, saque, ponga. Ese ahí la pega, la pintura, lo que haga falta. Dios quiere reconstruir nuestra vida. Y a lo mejor la habías intentado antes. A lo mejor, uy, no, ya estoy cansado. Pero hoy Dios te invita a que le des la oportunidad a Él de reconstruir, como dice Mateo 7, 24 al 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva, cántaro, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es como necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra vida? Yo la quiero construir sobre el Dios de lo imposible. Adoremos juntos.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.